10 de septiembre es el Día Mundial, sí, de prevención contra el suicidio. Vamos a hablar en esta oportunidad con el doctor Gastón Noriega, él es psiquiatra. Doc, ¿qué tal? Muy buenos días. Susana te saluda.
Hola Susana, buen día, ¿cómo te va?
Bien, doctor, un gusto poder conversar con usted y hablar de esto, ¿no? Esta problemática que la verdad preocupa muchísimo. No solamente en el mundo entero, sino en lo que pasa en la Argentina y lo que pasa aquí en Santiago del Estero con el suicidio, ¿no? Los casos de suicidios que hay.
Sí, lo importante es tratar de poner en los medios y en las conversaciones de la gente la necesidad de la prevención, que es tan importante, que pensemos en que todos podemos hacer algo para prevenir el suicidio. A veces uno piensa que solamente los psiquiatras, los psicólogos, los centros de salud mental pueden hacer cosas, pero en realidad el poder hablar con alguien que está mal, que está distinto, que ha cambiado su forma de ser, su integración en los grupos y tratar de ayudarlo, ¿no? De escucharlo sobre todo, ya nos da una pauta de que le abrimos un poco las posibilidades, el abanico de posibilidades que tiene y que deje de pensar en que no quiere estar más en este mundo, ¿no?
Exactamente.
Este es un tema que por ahí parece para muchos ajeno, pero digamos se da con bastante frecuencia en muchas familias y a veces uno tiene la chance de enterarse y otras veces está como más oculto y la persona deja mensajes, pero uno tiene que saber leerlos, ¿no? Tiene que saber interpretar esos cambios de conducta, el menor rendimiento en la escuela o en el trabajo, el aislamiento social. Entonces, si uno es consciente, y para eso es esta fecha, tratar de concientizar a la comunidad, si uno es consciente de que la persona puede estar sufriendo mucho, entonces puede hacer algo por esas personas que no vemos bien, ¿no?
Exacto.
El suicidio se previene previniendo el malestar de las personas y mejorando los ambientes. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos trabajas, por ejemplo, en una radio,
sí,
y ves que alguno de los compañeros está mal, o está distinto, no habla, tiene mala cara, bueno, tal vez el grupo, o por lo menos la persona de más confianza de esa persona, podría en algún momento buscar la oportunidad para ganarse justamente la confianza y que le cuente qué le está pasando, porque eso que nos cuenta es oro en polvo, porque
sí,
nos dice, por ejemplo, si tiene problemas con adicciones, si tiene problemas en la casa con la pareja, si está con algún problema con algún familiar o con problemas de maltrato, de abuso. Bueno, son muchísima la variedad de problemas y de situaciones, pero el poder hablar de suicidio es validar un poco los sentimientos que tiene esa persona, porque una cosa muy fea es sentirse así y sentir que no puede hablar con nadie,
claro,
sobre el tema.
Muchas veces uno por ahí tiene el temor, ¿no? Dice, pero si le pregunto si se le ha ocurrido en algún momento suicidarse, ¿no es como que le doy la idea de que lo haga? Estaba por ahí antes eso, ¿no? De decir, preguntamos, pero lo que está diciendo usted, Doc, está buenísimo, de que uno se tiene que abrir y darle la posibilidad a la persona para que nos pueda comentar qué es lo que le está pasando. No tener ese temor, ¿no?
Tal cual. O sea, uno tiene que evaluar esa posibilidad, porque es muy probable que la sienta la persona. De hecho, todos en algún momento de la vida, aunque sea cuando uno se acerca a algún edificio de altura, mira para abajo, piensa, uy, mira, si me tiro, se acaba todo. Y nada, aunque sea una cosa muy fugaz, pero no es de un extraterrestre. Todos en algún momento lo evaluamos. El tema es poder validar esos sentimientos y decir, bueno, sí, hoy me siento así, pero poder hablar con otra persona a lo mejor me saca del pensamiento fijo de que, digamos, que me voy a sentir para siempre así, ¿no?
Exactamente.
Hoy uno se puede sentir mal, pero el estado de ánimo es naturalmente cambiante, oscilante, vamos para arriba, vamos para abajo, y es reactivo a las cosas que nos pasan en la vida. Por ejemplo, que ganamos la lotería, nos vamos a poner contentos. Recibimos el bono, por ejemplo, nos ponemos contentos.
Claro.
Pero después, por ahí hay cosas que pasan, como, no sé, perder el trabajo, separarnos, o por ahí perder un familiar, y eso nos pone tristes. Lo que pasa es que cuando estamos ahí en el pozo, no vemos la posibilidad de salir adelante y poder comunicar o poder tener una persona de confianza que nos ayude a ver esas otras posibilidades, a que nos dé ánimo y nos ayude un poquito, porque uno se bloquea y piensa que la única solución es el fin. Entonces, nos da la pauta de que es muy positivo poder hablar con todas las letras del suicidio y ver las formas de cómo poder hacer que la persona se sienta mejor para que deje de pensar así.
Bien. Ahí porque
además...
Sí.
Sí.
Sí, sí, doctor. Sí.
No, que además hay, las personas, cuando piensan en el suicidio, piensan que a veces incluso que nadie lo va a notar o que incluso la familia, por ejemplo, se va a sentir mejor o va a vivir mejor si ellos no están. Y esto es un pensamiento completamente errado, porque por cada suicidio hay 200 personas que se ven severamente afectadas en su vida, o sea, de forma muy significativa, que cambian su forma de actuar por cada suicidio. O sea,
claro.
En una familia de una persona que se suicida no vuelve a ser la misma. Y esto es algo muy común, por ejemplo, en las adicciones. Cuando la persona con adicciones empieza a traer problemas en la familia, por ejemplo, empieza a vender las cosas de la casa para consumir, o tiene problemas con la policía, le trae dolores de cabeza a los padres y demás, muchas veces se siente culpable en los momentos que por ahí reflexiona y dice, no, yo no tengo que estar aquí, y mejor es si me suicido, y de alguna forma lo consideran como si fuera un acto de consideración.
Sí.
Pero en realidad es lo peor que pueden hacer, porque es lo que más va a bombardear el estado de ánimo y la vida de las personas que lo quieren, que serían en este caso los familiares más próximos, ¿no?
Exactamente, es así. Doc, ¿y hay, algún comportamiento suicida para que uno lo tenga en cuenta?
Bueno, básicamente son personas que cambian su forma de ser.
Sí.
Personas que a lo mejor eran joviales, que eran un cascabel, de repente se hacen más calladas, se aíslan, dejan de salir, se ponen muchas veces hostiles, o sea, se ponen agresivos, contestan mal, cambian la cara. A veces también lo podemos notar que se disminuyen el rendimiento laboral o escolar, dejan de preocuparse por las cosas, y como que todo le da lo mismo. A veces también podemos encontrar así mensajes más directos, como mensajes en las redes, como despidiéndose, diciendo que la vida no tiene sentido, o incluso hay gente que regala las cosas que tiene como forma de liberarse o de paso previo a llevar adelante el acto, ¿no?
Sí.
Entonces, este tipo de días lo que sirve es para que la gente sea más consciente que eso puede redundar en un acto suicida.
Bien.
Entonces, nada, que no nos dé lo mismo cuando las personas estén mal. Y de hecho, cuidar el ambiente de trabajo, cuidar el ambiente escolar, el grupo de amigos, el grupo con el cual yo hago deportes, por ejemplo, hace que después, si yo te cuido a vos cuando vos estás mal, a lo mejor si yo estoy mal en el futuro, vos me vas a cuidar a mí. Y se trata de ponerse en los zapatos del otro para que en general todos nos sintamos mejor y que estas cosas se den lo menos posible.
Así es. Doc, tenernos empatía, preocuparse, hablar con la otra persona. Y lo que llama la atención, ¿no?, que creo que en otra oportunidad lo conversamos con usted, es el caso de suicidios en la adolescencia, ¿no?, que se habían duplicado, se habían triplicado los casos. La verdad que eso también es muy alarmante lo que está sucediendo.
Sí, antes, 20 años antes, el grupo de etario que más se suicidaba eran los adultos mayores. de un tiempo a esta parte han picado en punta los adolescentes y jóvenes, el grupo etario entre los 15 y los 29 años,
sí.
Lo cual es muy preocupante porque son muchos años de vida que se pierden, digamos, vidas que podrían con poco nomás cambiar y encontrar su cauce positivo, y que de repente tenemos que lamentar, digamos, la pérdida de un hijo, de un hermano, digamos, lo que lo hace aún más doloroso. Siempre es doloroso el suicidio, pero cuando es en personas jóvenes, realmente tiene consecuencias devastadoras.
La verdad.
Entonces, bueno, nada, tener muy presente que las estadísticas internacionales dicen que los países que tienen políticas activas para prevenir el suicidio y que las ejecutan con eficiencia, han podido disminuir las tasas de suicidio. Y, digamos, los países que por ahí no pueden invertir o no han invertido por diversas razones en la prevención del suicidio y en, digamos, todo lo que tiene que ver con la salud mental, bueno, siguen en crecimiento, ¿no? Sí, son tasas que siguen en crecimiento, tristemente.
Bien.
¿Cómo
sigue la vida de esta persona que ha intentado suicidarse, que por suerte no logró su cometido, y del entorno familiar? ¿Cómo continúa? ¿Cómo es el después?
Bueno, después de un suicidio, digamos que el entorno familiar se ve muy afectado.
En el caso del intento fallido del suicidio.
Y en el caso de un intento fallido, es muy importante tener en cuenta que el riesgo de repetir el acto es muy alto, ¿no? Entonces siempre se recomienda un tratamiento urgente, no dejarlo solo, poder acceder no solamente a la persona que ha tenido el intento, sino a la familia, porque el profesional en general, salvo que esté internada la persona, que en algunos casos se recomienda, el familiar, digamos, tiene que estar pendiente, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor sí, mejor un rato, dice que no se quiere matar, pero después vuelve con las ideas, vuelve con la angustia y busca hacerlo de una forma como más agresiva, más cruenta y con más posibilidades de matarse, ¿no?
Exacto.
Entonces, digamos, siempre un factor de riesgo, el factor de riesgo más importante es que tenga intento de suicidio previo. Por lo tanto, hay que, digamos, en el caso de un intento de suicidio, hay que disponer digamos, el equipo de salud y la familia a estar encima de la persona, y a veces incluso la persona por ahí no quiere hacer el tratamiento o no quiere internarse, digamos, no tiene esperanza sobre esto, y bueno, y a veces cuando el riesgo es muy alto, hay que decidir por la persona, ¿no? Si es necesario internarlo, hay que decidir por la persona, a veces se necesita incluso la participación de la justicia para poder internarlo en contra de su voluntad, pero es para salvar la vida, teniendo en cuenta que en este momento la persona tal vez no se quiere morir, pero no aguanta el sufrimiento y el dolor emocional que le genera la situación actual, ¿no? Entonces, esos momentos son muy difíciles para la familia, porque por un lado tienen que vulnerar la voluntad de la persona que quieren proteger, ¿no? Es como que tienen que decidir por ellos, incluso hacer un tratamiento que no quieren hacer en este momento.
Exactamente.
Después, en general, cuando salen y se sienten mejor y por ahí reencauzan su vida, agradecen que se hayan tomado esas decisiones por la persona, pero en ese momento es muy duro para la familia tener que actuar, digamos, por encima de la voluntad de la persona, ¿no?
Así es, sí, no, nos imaginamos. Doc, ustedes van a estar con charlas, ¿no?, haciendo prevención en clubes de rugby, que siempre están trabajando con todo esto.
Sí, sí, estamos haciendo actividades de prevención, que básicamente son aulas, talleres con personas, jóvenes, adolescentes, que es un poco el objetivo de este tipo de actividades. Hemos hecho en colegios y ahora también estamos haciendo en clubes como este del Parque Aguirre, para poder digamos, llegar a la gente, a los jóvenes, de una forma más directa y sobre todo escucharlos, ¿no? Que me parece que por ahí uno piensa que tenemos que hablar y no, creo que si podemos hacer algo que tenga efecto es escuchar.
Tal cual.
Y esa es la forma de, digamos, que tenemos todos de poner nuestro granito de arena, escuchar más a las personas, sobre todo las que se sienten mal. A veces hay que buscar un momento del día para sentarnos al lado y no decir nada hasta que la persona tenga la apertura suficiente como para contarnos, ¿no? Y a veces no es que tenemos que ir a preguntar directamente, pero sí hay que por lo menos tenerlo en cuenta para que la próxima vez que hagamos una broma o que, no sé, digamos algo feo de alguien, bueno, nos demos cuenta que a lo mejor esa persona puede estar pasándola muy mal y nosotros cambiando la actitud le podemos cambiar la vida.
Exactamente. Doctor, como siempre, es un placer conversar con usted. La idea era esto, ¿no? Contar acerca de lo que es el suicidio. Fundamentalmente, la prevención, estar atentos siempre a los síntomas y que más que hablar, escuchar qué es lo que le pasa a la otra persona. Muchas gracias por este contacto telefónico.
Bueno, un beso grande para vos, Susana, y para todo el equipo.
Muchas gracias, hasta luego.
Nos vemos, adiós.
Estábamos conversando con el doctor Gastón Noriega, él es psiquiatra, ¿sí?